Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Firke Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de Sputnik. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Racismo en Estados Unidos.
Donald Trump elogió a la policía por proteger la Casa Blanca ante los manifestantes.
Dos realidades.
Francia celebra su desconfinamiento mientras América Latina sufre el avance del coronavirus.
Argentina y el default.
El gobierno extendió el plazo de renegociación de su deuda con acreedores.
México y la pandemia.
Andrés Manuel López Obrador anunció que desde julio comenzará la recuperación económica.
Crítica de Hong Kong.
La jefa del Ejecutivo acusó a Estados Unidos de aplicar un doble rasero a las protestas.
Reapertura en Uruguay.
Las autoridades uruguayas calificaron de muy buena la vuelta a las clases presenciales en la educación.
Así titulamos las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Control.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la policía por proteger la Casa Blanca ante los manifestantes.
Washington no tuvo problemas anoche. Muchas detenciones. Gran trabajo hecho por todos. Fuerza abrumadora. Dominación. Del mismo modo, Minneapolis fue excelente, declaró.
En la víspera, el mandatario dijo que estaba tomando medidas para movilizar todos los recursos federales para responder a las protestas.
Agregó que si los gobernadores se niegan a tomar las medidas necesarias, desplegará al ejército para resolver rápidamente el problema.
En órbita conversó con el analista internacional mexicano Damaso Morales, quien se refirió a cómo Trump responsabiliza al demócrata Joe Biden de parte de la violencia desatada.
Trump acusa a Biden de estar pagando las fianzas de la izquierda radical. En realidad es toda una estrategia electoral de Trump, tanto al anunciar que designaría al grupo Antifa como una organización terrorista, como el decir que Biden está detrás de todas estas marchas. Está generando un discurso, haciendo un llamado al orden y al ejercicio de la ley, en un discurso netamente conservador. Para él, las protestas ya no tienen ningún sentido y solo son actos vandálicos promovidos por grupos anárquicos de izquierda radical y violentos. De ahí su recomendación a los gobernadores de llamar a la Guardia Nacional para establecer el orden en los estados, así como el Estado de Derecho. En ese sentido, Biden estaría vinculándose al desorden, a la destrucción de la propiedad privada, a la llegada del anarquismo.
El posible candidato presidencial demócrata acusó al republicano de convertir al país en un campo de batalla.
¿Es esto lo que queremos pasar a nuestros hijos y nietos?, se preguntó Biden.
Para el experto entrevistado, Trump busca demostrar poder de cara a las elecciones de noviembre en un claro mensaje a los sectores más conservadores.
Al de que Trump pueda repetir en la Casa Blanca ya no son tan claros como antes. Y cada vez la figura de Biden está alcanzando una mayor posibilidad. Es por ello que vimos en los discursos de Donald Trump una descalificación de los movimientos para no reconocer el abuso de la fuerza policial y no reconocer que hay un problema profundo, precisamente de racismo. Trata, de alguna manera, de vincular a estos grupos con acciones de grupos terroristas y de esta manera poder iniciar una persecución. Y además vincula al propio Joe Biden a estos grupos para disminuir precisamente su carrera electoral y dar un golpe certero, al mismo tiempo que envía un mensaje a todas sus bases, que son de extrema derecha, pero obvia en todo sentido los actos violentos de los supremacistas blancos.
El presidente criticó a Nueva York por no aceptar el despliegue de la Guardia Nacional para controlar las protestas.
Aseguró que la ciudad se perdió ante los saqueadores, la izquierda y otros tipos de escoria.
En su mensaje, Trump se enfocó en Minneapolis, donde comenzaron las protestas luego de que el afroamericano George Floyd muriera a manos del policía blanco Derek Chauvin.
El efectivo se arrodilló en el cuello de Floyd por más de 8 minutos mientras era alertado de que el hombre no podía respirar.
En ocasiones, en ciudades donde la mayoría de la población es negra, la policía es blanca. Ello porque se trata de lugares deprimidos con pocos empleos y los que hay, como los bomberos o las policías, son dados precisamente a los blancos para tener un ingreso asegurado. En algunas ciudades se les da un bonus económico extra a los policías por el levantamiento de multas, un porcentaje o aprehensiones, otro tipo de porcentaje, y esto lleva a que estos policías arresten de manera indebida particularmente a los negros y de esta manera incrementar su propio ingreso. Las protestas tienen entonces el impulso de manifestarse en contra de la violencia de la policía de manera sistemática contra los negros y otras minorías, y así como señalar el incremento en el uso de la fuerza.
Era el analista internacional mexicano Damaso Morales.
Realidades.
Francia comenzó su segunda fase del desconfinamiento ante la crisis del coronavirus.
Desde este martes 2 de junio, casi todas las regiones pasaron a ser zona verde.
Salvo la región de Île-de-France, incluida París, nombrada zona naranja, donde bares y restaurantes reabrieron con algunas restricciones.
En la capital y alrededores, los establecimientos solo pueden servir a los clientes en las terrazas exteriores.
La reapertura de los cafés, hoteles y restaurantes marcan el regreso de los días felices, escribió el presidente Emmanuel Macron en Twitter.
Los franceses ya pueden viajar a cualquier punto del país sin justificación.
El sábado 30 de mayo reabrieron parques, jardines, playas, museos y zoológicos, donde los visitantes deben respetar el distanciamiento social y usar mascarilla.
El 22 de junio se espera el comienzo de la fase 3, que supone el regreso de los cines, entre otras actividades.
El país europeo ha reportado 189.000 contagios y casi 29.000 muertes, siendo el octavo más afectado por la pandemia a nivel mundial.
El ambiente festivo francés contrasta con la situación en América Latina, donde la pandemia amenaza con saturar los sistemas de salud.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la región se convirtió en la zona roja de transmisión del coronavirus.
4 de los 10 países con mayor número de infecciones diarias son latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México.
Brasil es el foco regional con más de 526.500 casos, segundo país en número de contagios detrás de Estados Unidos.
Más cerca.
El gobierno argentino extendió el plazo de renegociación de su deuda con acreedores y evitó caer en default abierto este martes 2 de junio, día que terminaba la ronda de conversaciones con los bonistas.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el país trabaja en las enmiendas finales de la nueva oferta a sus acreedores, pero que el margen de negociación es escaso.
Concluimos otra ronda de negociaciones bajo un acuerdo de confidencialidad. Las partes se siguen acercando, aunque falta una distancia importante por recorrer, indicó en la víspera.
Horas antes, el Fondo Monetario Internacional publicó un documento en el cual afirma que el gobierno tenía un margen limitado para seguir subiendo la oferta, lo que significó un fuerte apoyo al discurso que sostiene el Ejecutivo.
En órbita consultó al analista económico argentino Miguel Ponce.
En el día de ayer fue muy importante en la negociación de el cierre del tema con los bonistas por la deuda externa argentina, ¿no es cierto? Primer asunto, caída importante del riesgo país, suba de todos los bonos argentinos y sobre todo suba de las ADR, o sea, las acciones de las empresas argentinas en Wall Street. ¿Por qué fue esto? Porque la prórroga planteada hasta el día 12, ¿no es cierto? O sea, 10 días más de el 2, que era la fecha que debió, o sea, hoy, que debió haber vencido, generó todo un trascendido de que prácticamente el acuerdo ya estaba logrado. E inmediatamente salió una muy fuerte, tal vez la más fuerte declaración que haya sacado el Fondo Monetario Internacional hasta ahora, diciendo que ahora sí ya la propuesta oficial de Argentina era la correcta y que Argentina no podía estirar más esa oferta o algo parecido, dice el texto. Pero da a entender a los bonistas, muchachos, no aprieten más porque no hay más. Pese a que algún viejo fondo buitre en el día de ayer hizo alguna reaparición en términos legales, no implica que Argentina deba, eso no le genera costo a Argentina porque es un problema entre privados.
El gobierno de Alberto Fernández extendió hasta el 12 de junio el plazo de renegociación. Sin embargo, para Ponce es probable que haya acuerdo antes de esa fecha.
¿Cómo se va a cerrar? Acá lo importante es el valor, ¿no es cierto?, presente de los netos de los papeles, de los bonos que reemplacen a los actuales. Y ahí estamos hablando en un mix, ¿no es cierto?, como siempre, quita, plazo, intereses, etcétera, que llevaría que hoy los bonistas están planteando 52, 53 y Argentina está planteando 47, 48, y creo que se va a cerrar, no como yo dije hace varios meses, en 48, sino tal vez un poquito más arriba. Hoy me inclino por 49 o por 50 centavos por dólar, ¿no es cierto? Estamos hablando de 50 centavos por dólar sería el acuerdo de cierre, el número de cierre. Obviamente está acelerando esta situación las oportunidades que el exterior nos está planteando y la necesidad política de que esto rápidamente tenga solución.
El monto de la deuda bajo ley extranjera que Argentina renegocia es de 66.238 millones de dólares.
La propuesta hecha en abril implica una quita en los intereses de 62%, equivalente a 37.900 millones de dólares, y de capital de 5,4%, unos 3.600 millones de dólares.
Además, establece un periodo de gracia hasta 2023 con una tasa de interés de 0,5% que irá aumentando. Los acreedores no aceptaron estos términos, por lo que desde entonces las conversaciones están vigentes.
Para el analista especializado en comercio exterior, la disputa que mantienen Australia y Estados Unidos con China por el origen del nuevo coronavirus ofrece un marco positivo para la negociación de la deuda.
Su opinión reside en que Argentina podría llegar al mercado chino con sus productos y hacerse con divisas con las que no contaba antes del brote de la enfermedad.
Australia ha pedido, ustedes saben, que se investigue a China junto con otros países. Australia y otros países han pedido que se investigue a China por la responsabilidad en términos del origen del coronavirus y cómo fue manejado. En queja a la OMS, lo que originó la rápida respuesta de China dejando de comprarle cebada y carne. Esto es una oportunidad claramente para la cebada y la carne argentina. Se ha producido el cierre de las fronteras en Rusia para la salida de cualquier cereal, ¿no es cierto?, que compite directamente con cereales argentinos. Ellos han cerrado la frontera para garantizar lo que se denomina la seguridad alimentaria. Lo mismo ha hecho Vietnam con el arroz. Todos ellos, Rusia en términos de cereales y arroz en términos, y Vietnam en términos del arroz, son competidores directos con las producciones argentinas. También aparentemente el punto en estos momentos de crítica que está habiendo entre Estados Unidos y China por el tema Hong Kong, fundamentalmente, hace de que China haya ordenado que todos sus importadores, llamémosle así, estatales, deje de comprarles trigo, soja, etcétera, cereales y carne a los Estados Unidos, a los frigoríficos de Estados Unidos en este caso. Y también es una oportunidad de Argentina para mejorar las cuotas que hoy está vendiendo al exterior.
Escuchábamos al analista económico argentino Miguel Ponce.
En marcha.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en el mes de julio comenzará la recuperación del país.
Pero resaltó que por la pandemia del coronavirus la economía local va a tocar fondo entre abril y junio.
México supera los 10.000 muertos y reportó más de 93.000 contagiados por el COVID-19.
El mandatario comenzó en la víspera a su gira por el sureste del país luego de ser autorizado por la Secretaría de Salud.
Desde Cancún celebró el inicio de una nueva etapa con el proceso de normalización.
Este martes 2 visitó Yucatán, donde confirmó que por la pandemia la temporada de verano alcanzará un máximo de 30% de ocupación hotelera.
En esta nueva fase de desconfinamiento se retoman diversas industrias como la automotriz, la minera y la construcción.
En esta última se destaca el comienzo de las obras del Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura que impulsa el gobierno.
Recorrerá los estados sureños de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, donde transportará personas y mercancías y promoverá el turismo peninsular.
La gira de esta semana de López Obrador incluye su visita a estos estados.
De acuerdo al gobierno, el plan del Tren Maya buscará generar 2 millones de empleos tras la pandemia.
El presidente también resaltó la importancia de la entrada en vigor en julio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, para reforzar la economía regional.
El domingo 7, López Obrador regresa a Ciudad de México y en la segunda quincena de junio comenzará una nueva gira por 5 estados del norte.
Criterios.
El líder de Hong Kong acusó a Estados Unidos de aplicar un doble rasero a las protestas.
La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, señaló que Washington valora mucho su seguridad nacional, pero está sesgado con respecto a la nuestra.
Hay disturbios en Estados Unidos y vemos cómo reaccionaron los gobiernos locales. Y cuando tuvimos hechos similares en Hong Kong, vimos qué posición adoptaron, agregó la gobernadora.
Lam se refería a las protestas que sacuden al país norteamericano tras la muerte del afroamericano George Floyd bajo la custodia policial en Minneapolis, el 25 de mayo.
El gobierno estadounidense movilizó a la Guardia Nacional y se declaró el toque de queda en varias ciudades para contener los saqueos y el vandalismo.
El miércoles 3 de junio, Lam y otros altos cargos de la región administrativa especial viajarán a Pekín.
El motivo de la visita es abordar la nueva ley de seguridad nacional que el gobierno de China prepara en Hong Kong.
La normativa prohíbe cualquier actividad separatista o subversiva en la ciudad y cuenta con el apoyo del ejecutivo local.
La exposición ha generado protestas de manifestantes que temen por la autonomía hongkonesa y sus libertades.
El 29 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país impondrá sanciones a funcionarios que erosionen la autonomía de Hong Kong.
La Casa Blanca comenzará un proceso para eliminar la política de excepciones comerciales concedidas a esta región administrativa especial.
Volverse a ver.
Las autoridades uruguayas calificaron de muy buena la vuelta a la actividad presencial en la educación a casi 3 meses de suspenderse por la pandemia del coronavirus.
Este lunes 1 de junio reabrieron escuelas primarias de todo el país a excepción de la capital Montevideo y de Rivera, departamento fronterizo con Brasil, que en los últimos días registró un pico de casos positivos.
También volvieron a la presencialidad alumnos de último año de educación secundaria y técnica.
95.000 estudiantes fueron habilitados para asistir, pero el reintegro es voluntario, por lo que, según las autoridades, se llegó al 30% en primaria y 70% en secundaria.
El tiempo máximo de clase es de 4 horas y cada centro recibirá una partida de insumos de higiene y una suma equivalente a $44 para reforzar la compra de esos elementos.
Sobre este retorno, En Órbita conversó con Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de la Educación Primaria.
Con mucho esfuerzo, los directores, las comunidades han puesto a punto lo que las autoridades sanitarias exigen, que es una limpieza profunda en los locales escolares. Y digo, no sin dificultades, porque el material que llega desde la administración a las escuelas para poder hacer esa limpieza y desinfección profunda es sumamente insuficiente. Algunos tapabocas, algunos elementos de alcohol en gel, se envían algunas pastillas de jabón en barra para la limpieza, y bueno, y el resto queda a expensas de la buena voluntad de las comunidades a través de sus comisiones de fomento, y de una partida de dinero que llegaría a las escuelas de 2.000 pesos, que nosotros claramente entendemos que es muy insuficiente cuando hablamos de escuelas que tienen mucha cantidad de alumnos, inclusive algunas cerca de 1.000.000 de alumnos.
A la situación se suma la escasez de auxiliares de servicio en muchos de los centros.
Los docentes deben trabajar además con los alumnos que eligen continuar en sus casas.
Escuelas de tiempo completo, por ejemplo, que fueron las que salieron ayer, son un horario más extenso, las 40 horas, y los niños van a permanecer en las escuelas hasta 4 horas. Ahí los maestros se han organizado, y hemos visitado unas cuantas, y nos han llegado informes, de manera de que en un horario están los niños presencialmente y a contraturno están los maestros intentando llegar a aquellos subgrupos de niños que no están presencialmente. Bien. ¿Por qué hablo de subgrupos? Porque para atender la presencialidad hubo que dividir los grupos. En el caso de las escuelas de 4 horas que todavía no comenzaron todas, algunas comenzaron. Lo que están haciendo los maestros es subdividiendo los grupos para atenderlo en 2 días y el día miércoles eventualmente atender en forma virtual o a distancia aquellos niños que no están asistiendo. Inclusive hubo escuelas que nos lo dijeron, que el maestro iba a armar como una clase virtual paralelamente a la clase presencial, sí, cuando está con el grupo de niños, para atender las dos situaciones. Para que esto se dé, aquí se tienen que dar muchos factores. Uno, la escuela tiene que tener la conectividad adecuada para que esto pueda suceder. Dos, los alumnos tienen que tener todos los dispositivos necesarios. Tres, los alumnos tienen que tener en su casa condiciones familiares para que alguien atienda con ellos estas situaciones. Porque no puede ser, no es lo mismo un niño de sexto grado que un niño de primer año.
El 21 de mayo el gobierno anunció el comienzo de clases presenciales, pero la forma no fue clara. Hubo idas y venidas que generan incertidumbre, señaló Pereira.
Vemos con buenos ojos el hecho de que esa flexibilidad, la flexibilidad que se dio para que los colectivos puedan organizar, porque de otra manera iba a ser imposible. Son 344.000 niños en la educación pública uruguaya. O sea, reorganizar en tan breve tiempo y con tantas sugerencias y orientaciones en direcciones contrarias, porque eso es un elemento que también hay que tomar en cuenta, y es las contradicciones de las resoluciones que se iban tomando. Algunas resoluciones que en el mismo momento estaban colocadas en la web para todos, y a la media hora, a las 2 horas, se bajaba esa circular y subían otra y publicaban otra con modificaciones. Todas estas idas y venidas que generaron y siguen generando mucha incertidumbre y caos.
Un total de 403 escuelas primarias, 134 liceos y 70 centros técnicos reabrieron en la víspera sus puertas y se sumaron a las 917 escuelas rurales que retomaron la actividad en abril.
El 15 de junio retomará la presencialidad la educación inicial, escuelas primarias y secundarias en todo el país, junto con los últimos años de bachillerato y educación técnica en Montevideo y el área metropolitana.
El 29 de junio se completará el reintegro con liceos y escuelas técnicas de la capital y área metropolitana. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a partir de las 19 horas en directo de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espuninews.com.
En Órbita.